Ya estamos. Ah, claro, es que yo decía porque yo es que tengo mis dudas, pero bueno. Sí, lo sé. Lo que pasa es que yo creo que las tutorías tendrían mucho más provecho si hicieran más que yo que estoy aquí, soltando una hora y media el rollo y vosotros así, ¿sabes? Como intentando absorber todo, pues que fuera una cosa mucho más interactiva. Pero insisto que para eso se requiere que tengáis las cosas muy leídas y muy trabajadas para poder hacer otras metodologías, como eso, la aula invertida, pues eso, aprendizaje por grupos, basado. Ya, no, pero yo justo digo lo contrario, que yo sé que no voy a terminar, lo asumo, y lo que quiero es que lo poco que demos aquí sirva como la base para que vosotros terminéis el estudio en casa. Pero bueno, ya está. Yo con que me vayáis preguntando me doy por satisfecho. ¿Qué pasa? Aquí. Bueno, entonces, vamos a seguir. Si os... Ah, bueno, preguntaban desde casa es que si recomiendo hacer test, sí, pero al final. Es una estrategia que yo recomiendo solo una vez que hayáis hecho el estudio del libro, con vuestros esquemas previos, con vuestras fichas, muchas gracias, con vuestras fichas, que hayáis hecho los dibujos de los esquemas de los circuitos, todo eso. Sí, así, pues, muy bien. Sí, solo sí después de eso y de ese estudio, para repasar, podéis hacer test. Pero no recomiendo como estrategia de estudio hacer test. Eso es lo que yo recomiendo. Vamos, ya que me habéis preguntado. ¿Vale? Bueno. Estábamos viendo los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y, bueno, os había explicado las cuestiones generales. En realidad, de inhibidores selectivos tienen solo el nombre, porque salvo el escitalopram, pues los demás no son tan selectivos, ¿vale? De hecho, tenéis aquí, bueno, pues los que son la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, la fluoxatina, el escitalopram y el escitalopram. Y fijaros que, por ejemplo, la fluoxamina también se une al receptor sigma. La paroxetina, fijaros, inhibe la óxido nítrico sintasa, se une al receptor muscarínico. También el transportador, estoy súper incómodo. También el transportador de noradrenalina. En fin, fijaros, la sertralina también se une al transportador de dopamina. La fluoxetina también al receptor 5-HT2C y al transportador de noradrenalina. Es decir, que salvo el escitalopram, pues no son tan selectivos. Sí. O sea, preguntan que...
¿El riesgo?
No, es que el riesgo metabólico no es solo derivado del peso que se gana.
O sea,
claro, de todo eso, sí. Y es cardiometabólico. Claro, pero un 10% de aumento de peso no es poca cosa, ¿eh? O sea, tú piensas una persona que esté pesando, un hombre así, que pese 80 kilos, estaría metiéndose en 88. Sí, vamos, no sé. Claro, más luego el estilo de vida, pues eso, más sedentario, más tal, sí.
Pero
No, que no, no es un aumento de peso constante, sí, puede llegar a estabilizarse. Pero bueno, eso no es solo la ganancia de peso como tal, sino luego también la parte metabólica de acumulación, de incremento incluso de riesgo de, pues eso, hipercolesterolemia, en fin, todo eso. Entonces, todo combinado.
¿Y si aumenta la dosis?
Posiblemente, si aumenta la dosis, si hace un cambio, puede que, claro, a ver, todo cambio, sobre todo si es brusco de dosis, un poco reactiva a los efectos secundarios. Sí, sí. No, 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 todo en castellano, claro. Los efectos secundarios, sí, sí, son pregunta de examen, sí, sí. Y las siglas, bueno, yo creo que os las definen, pero las, a ver, los grupos, los mecanismos de acción farmacológicos, si pone ISRS, es que si eso no suena a lo que es, es que no podéis aprobar la asignatura. O sea, otra cosa, o sea, es que yo qué sé, yo entiendo que NAT, CERT, o sea, DAT, NET, CERT, o sus correspondientes en castellano, pues no os las pidan, porque tampoco tenéis por qué saberos vosotros las siglas de los transportadores. Pero los de los grupos farmacológicos, un ISRN, un ISRS, hombre, eso sí. Pero yo creo que os las definen siempre. La verdad es que nunca me he fijado, porque como yo, exacto, yo las tengo asumidas, nunca me ha llamado eso la atención y la verdad es que no me lo habían preguntado. Pero supongo que las definen. Pero bueno, las de los grupos farmacológicos yo creo que esas sí hay que sabérselas. Y lo que sí que os tenéis que saber también es qué, o sea, cada fármaco a qué grupo farmacológico pertenece, ¿vale? Eso sí, o sea, si os dicen el bupropión, si es dual, o yo qué sé, la venlafaxina, tal, o sea, un poco saber cuál es el mecanismo. Eso sí, eso es claramente es pregunta de examen. Sí, sí. Es que no escucho a los de casa, no sé si me están hablando y no. Vale. ¿Ves? No se escucha. Bueno, no sé. Bueno, vale. Sí. Bueno, más que uno bueno y uno malo es... Bueno, eso es justo con lo que acababa la clase anterior. Si os acordáis, es lo que ponía con las manos. Es lo mismo que... Están preguntando por los enantiómeros. Y os explicaba que, digamos que son moléculas que tienen exactamente la misma composición química, es decir, el mismo número de átomos de carbono, de hidrógeno, etcétera, con los mismos enlaces, con una geometría similar, solo que son imágenes no superponibles, imágenes especulares, ¿vale? Que si tú las enfrentas, son eso, simétricas especulares en el eje de simetría, pero que si las pones en el mismo plano, son no superponibles, son exactamente como nuestras manos. Si las pones así, son... cuadran, pero si las pones en el plano e intentas ponerlas, ¿veis? No son. Por eso se dice que son compuestos también quirales, se les llama compuestos quirales, porque quirón en griego son mano, es mano. De ahí viene lo de la quirón. Entonces, cirugía y cirujano, todo eso viene de la misma raíz griega, de la mano. Sí. Y es eso. Entonces, del citalopram, es que el problema, el citalopram, cuando se hace químicamente, es un compuesto que se llama racémico, porque tiene, los compuestos racémicos son los que vienen con varias variantes quirales, como estas. En este caso son, bueno, son siempre dos, y se les llama como R y S. Entonces, tú cuando haces un compuesto racémico, pues te viene con las dos. Pero en realidad, en este caso, en la variante R o el enantiómero R no es el selectivo. El que es el selectivo es el S. ¿Vale? Bueno, el que no es tan selectivo, no malo, porque antes de que se refinara la producción del, que también como se llama, de la variante racémica S, se daba citalopram con todo. Entonces, claro, nadie va a sintetizar solo R-citalopram porque es el que no es selectivo. Entonces, por eso cuando se ha podido refinar y hacer solo S, se hace solo S, porque es verdaderamente el que es selectivo. Sí, porque antes se da, claro, antes, pero el citalopram es el que tiene las dos. Solo ese, bueno, dentro de esto sí. Luego, por ejemplo, veremos otro fármaco antidepresivo que es la esquetamina, que también es la variante S, la que funciona mejor. Entonces, claro. Sea el S. Pues mira, no lo sé. Preguntan si suele ser lo normal que sea el compuesto quiral, el S, el que es el más... Yo creo que no se me ocurre un motivo por qué tuviera que ser el S, la verdad. Pero ha coincidido que estos dos sí. Sí. Yo no sé si en algún otro caso. Es que no me suena que en psicofarmacología haya otro compuesto racémico en general en el que uno de los enantiómeros sea el bueno y que además sea el R. O sea, en general... No, porque cambia la afinidad por los receptores y este lo hace más afín solo por el transportador, claro, de serotonina. Sí. El intervalo QTC, sí. Cuando prolonga, claro, pero por eso digo que no es que sea solo el R, es que el otro tiene R. O sea, la diferencia es esa. Es que el citalopram tiene R y S, pero no hay uno que sea solo de R. ¿Vale? No, el escitalopram solo tiene S. Eso es una mejora porque se ha quitado el que no es selectivo, bueno, y el que tiene esa... ¿Pero por qué se sabe? Porque tú fíjate, ahí comparas citalopram, aumenta el intervalo QTC. Escitalopram no lo aumenta. La diferencia entre los dos, ¿cuál es? El compuesto R, porque los dos tienen compuesto S. Entonces, por eso se infiere. Sí, claro, el escitalopram lo interesante es que pues que tiene la variante, es el verdadero que es específico. ¿Ves? No hace otra cosa, solo el ser. Mientras que este, el citalopram, además funciona como antagonista de los receptores histaminérgicos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues está bien. Vale. Bueno, pues luego, eso es un poco los primeros que tenemos que estudiar, los inhibidores selectivos. Os tenéis que saber las características de cada uno de ellos, a lo que se unen y para lo que se usan, ¿no? Eso es importante. Bueno, ahora vamos a cambiar y vamos a irnos a otra familia farmacológica de sustancias que se utilizan para la depresión, ¿no? Que es, no es exclusivamente la depresión, pero que se utilizan. Y vamos a ver otro mecanismo, que son fármacos que bloquean el transportador de serotonina, ¿vale? Pero que también son agonistas parciales del receptor 5-HT1A de serotonina. ¿Vale? Entonces, pensad lo siguiente. Si nosotros lo que estábamos buscando con la inhibición del transporte de serotonina era un poco desensibilizar los receptores 5-HT1A, ¿vale? Para que se produjera ese aumento en la tasa de disparo de la neurona, si os acordáis, pues eso viene bien que el fármaco siga manteniendo la capacidad de inhibir el transporte. Pero además, si nosotros queremos facilitar que ocurra esa regulación a la baja, podemos ayudarlo. O sea, vamos a ver. Pensad, yo con inhibir el transportador de serotonina lo que hacía era aumentar los niveles de serotonina en la sinapsis y que esa serotonina, perdón, en la sinapsis, en el compartimento somatodendrítico, y que esa serotonina aumentada, estimulara reiteradamente a los receptores para producir la regulación a la baja, que era lo que yo necesitaba. Pasa que eso tardaba, recordad, tiempo. Y además, se daba la circunstancia de que también había un aumento inicial en la serotonina sináptica, en el espacio sináptico, y eso pues estimulaba a los receptores postsinápticos. Y esa estimulación de los receptores postsinápticos pues tampoco me venía bien, porque producía efectos secundarios, si os acordáis. Aquí se produce, sí, un bloqueo del transportador de serotonina, muy bien, pero también se va a producir aquí. Entonces, fijaros cómo, bueno, pues comparado con lo que hay aquí, aquí hemos, bueno, vamos poco a poco a aumentar la serotonina, y sí, aquí pues vamos a estimular los receptores, pero aquí vamos a estimular todo ese conjunto de receptores postsinápticos y me van a generar efectos secundarios. Pero si yo lo que hago, un poco como hacíamos con los agonistas parciales del D2, con el aripiprazol en el caso de los trastornos del espectro de la esquizofrenia, si yo meto un agonista parcial del 5-HT1A, ese agonista parcial va a evitar que haya una sobreestimulación de la serotonina y además va a estimular los receptores 5-HT1A pues a un nivel adecuado. Pero es que además, aquí, al estimular con ese agonismo parcial, vamos a facilitar la acción de la serotonina sobre los receptores y vamos a facilitar que se produzca esa regulación a la baja, porque no solo vamos a estar estimulando con la serotonina que hemos aumentado al bloquear el transporte, sino también vamos a meter ese efecto de estimulación con el agonismo parcial a un nivel adecuado. Y así entonces vamos a conseguir que se produzca esa regulación a la baja en menos tiempo y además vamos a evitar la sobreestimulación de los receptores postsinápticos y con ello conseguiremos que no haya tantos efectos secundarios. ¿Esto se entiende? O sea, que estos son los agonistas parciales inhibidores de la recaptación, ¿vale? Y el fármaco, digamos, prototípico de esto es la bilazodona, que tenéis aquí arriba. La bilazodona es inhibidor del transportador y además agonista parcial del 5-HT1. Bueno. Sí. Solo los ponen cuando lo necesitan para la explicación. Sí, aquí. Ah, bueno, tú dices en el cono, aquí, ya. Sí, no, sí, a poco que te pongas, no, pero porque no lo necesitan para la explicación. Porque en realidad, en el cono axónico, aquí lo que sobre todo interesa es la integración de señales que se da, esa sumación espacial y temporal que se integra en el cono axónico. Pero ¿receptores o canales? No, pero no sé si estás confundiendo con canales iónicos. Ah, sí, canales sí, sí, sí. Sí, no, y receptores seguro que alguno hay también. Bueno, que preguntaban que por qué no aparece representado nunca canales o receptores en el conaxón. Bueno, luego, ¿qué consecuencia tiene esto en la neurona posináptica? Claro, se activan los receptores, como hemos visto, con el agonismo parcial, ya a un nivel más adecuado. Y además, bueno, pues claro, esta neurona posináptica puede, pues libera su neurotransmisor correspondiente, claro que sí. Y en algunas sinapsis puede ser la dopamina. Y es que una de las... de los trastornos o efectos secundarios que se describió con los ISRS, sobre todo con la fluoxetina, por ejemplo, es la disfunción sexual, ¿no? Y parece que al corregir el input dopaminérgico, o sea, la salida, perdón, dopaminérgica de esta manera, pues estaríamos un poco mitigando ese efecto, ¿vale? Bueno, pues entonces ya os voy adelantando que en esta parte del tema vamos a ver muchísimos mecanismos farmacológicos con muchos nombres, algunos incluso hasta parecidos. Entonces lo que vosotros y vosotras tenéis que hacer esas fichas en las que cada fármaco le ponéis la familia farmacológica a la que pone, los efectos secundarios y las características clínicas más importantes, ¿vale? Y luego con esas fichas pues os las vais estudiando. Bueno, vamos a ver otro mecanismo de acción. Y es el de la inhibición dual de transportadores. ¿Vale? Entonces, llevamos visto hasta ahora una inhibición supuestamente selectiva de la recaptación de la serotonina. Ese es el primero. Luego, tenemos la inhibición de la recaptación de la serotonina y el agonismo parcial del receptor 5-HT1A y ahora vamos a ver la inhibición dual, es decir, a nivel de dos transportadores. Y vamos a ver un ejemplo muy curioso que es el de la venlafaxina, que es uno de los ejemplos de profármacos que os comentaba hace unas clases. La venlafaxina es un inhibidor dual que tiene mayor afinidad por el transportador de serotonina y algo menos por el de noradrenalina. ¿Pero qué pasa? En el hígado, la venlafaxina se metaboliza en desvenlafaxina a través de un complejo, bueno, pues unas enzimas hepáticas, en este caso el citocromo 2D6, que es una de las enzimas hepáticas más importantes en el metabolismo de fármacos y de drogas de abuso también, ¿vale? Por ejemplo, con el citocromo 2D6 se metaboliza el éxtasis, el MDMA. De hecho, hay una cepa de ratas que se llaman Dark Agouti, que son marroncitas, y que no tienen, son deficientes en el funcionamiento de este citocromo y el éxtasis les deja reventadas, o sea, les deja fatal. Es que yo me acuerdo cuando hacía el postdoctorado en la Facultad de Medicina de la Complutense que usábamos esas ratas para estudiar el daño neurotóxico producido por éxtasis, porque era un ejemplo de lo peor que te puede pasar, ¿no? Porque si tomas éxtasis y tú no sabes que tienes ese polimorfismo y que funciona mal el citocromo 2D6, pues mala cosa. Bueno, pero el caso es que ese citocromo sirve para metabolizar los psicofármacos también, o algunos de ellos, como la venlafaxina. Se metaboliza en desvenlafaxina y lo curioso e importante de esto es que la capacidad de inhibir el transportador de noradrenalina es mayor en el metabolito que en el profármaco. Entonces aquí digamos que el fármaco es el metabolito, el más activo, ¿vale? Entonces, pues esa es la desvenlafaxina y tiene un mayor incremento, mayor capacidad de unión al transportador de noradrenalina. Esto es importante además porque, y aquí entra la psicofarmacogenética, porque claro, si para que funcione bien la desvenlafaxina tiene que funcionar bien el citocromo 2D6, y ahí os pone, hay polimorfismos, como os he puesto con las ratas, también existen las personas, si hay alguien que tiene este ciclo de retorno 2 de 6 que no funciona muy bien, no va a generar la desvenlafaxina al mismo nivel que una persona que sí le funciona. Y por lo tanto, en ese grupo de pacientes, la desvenlafaxina no va a ser la mejor opción. En un mundo ideal, nosotros podríamos, antes de prescribir fármacos, hacer un screening genético y, digamos que, basarnos en esa información para elegir el tratamiento. Que es lo que, para eso existe esta disciplina de la psicología. Pero eso es en un mundo ideal. Voy a ver si puedo tener preguntas. ¿Cómo se una persona? No, pues haciendo, como están localizados los polimorfismos, se hace un estudio genético y se ve si tiene el polimorfismo asociado a un funcionamiento menos adecuado. Pero ya os digo, esto no se suele hacer. No, es que no sé. Preguntan que cómo se dan cuenta si se está generando el suficiente nivel de desvenlafaxina. Pues no se dan cuenta. O sea, quiero decir, se dan cuenta porque no funciona y porque tienen que aumentar la dosis, si no alcanza los efectos deseados y entonces pues van probando. No, que cambien de fármaco. Sí. Claro, sí, es precisamente por eso, porque es caro, como dice la compañera. Y no se hace. Sí. Es como, vamos a ver, el fármaco en realidad es lo que... Es que claro, aquí es lo de siempre, que es primero, ¿no? En realidad sí, la venlafaxina se considera el profármaco y la desvenlafaxina verdaderamente es el que es el fármaco más activo, sí. Sí, la ven se convierte en desvenlafaxina. ¿Sintético? No. Preguntan si existe sintético. No, en algunos casos, vamos, que yo sepa, no. En algunos casos sí que es verdad que a veces se hace sintéticamente un fármaco que es un metabolito más activo, pero en este caso no. Tú pues cuentas con que te va a funcionar el hígado bien y lo va a hacer tu cuerpo. Porque además, ¿para qué lo haces si lo hace tu cuerpo? Y en esos casos en los que no funciona bien el complejo este, pues cambias de fármaco. Bueno, pues este mecanismo es interesante para que lo conozcáis. Pero ya os dice que ahí puede ser bastante, o sea, que la capacidad luego, los niveles de desvenlafaxina pueden ser un poco impredecibles en función de ese funcionamiento, ¿no? Bueno, otro fármaco que ya de por sí también presenta este mecanismo de inhibición dual es la duloxetina. Este también se usaba bastante, la duloxetina. Y funciona igual. Tiene una mayor afinidad para el transportador de serotonina, como todos estos, pero luego ya de por sí misma, pues también actúa sobre el transportador de noradrenalina. La clave es, y aquí volvemos a recordar lo que habíamos comentado, es que en la corteza prefrontal no hay transportadores de dopamina, sino que se produce por la inhibición del transportador de noradrenalina, que es la que se encarga de recaptar la dopamina de la corteza prefrontal. Por lo tanto, incluso los inhibidores también duales de la serotonina y la noradrenalina también están produciendo un efecto indirecto en la corteza prefrontal, aumentando también la dopamina. Es decir, que estas tres monoaminas, serotonina, dopamina y noradrenalina, estarían aumentándose en la corteza prefrontal al precio de dos mecanismos de acción, ¿vale? Es un 3x2. Y esto es interesante porque uno de los grandes problemas del estado de ánimo, de la claridad cognitiva en los trastornos depresivos suele verse dada por niveles bajos de dopamina también en la corteza prefrontal. Y otros fármacos que también producen inhibición dual serotonina-noradrenalina es el milnacipran. De nuevo, el milnacipran, aquí tiene, es otro ejemplo de compuesto racémico, S y R, y de nuevo, el S es el que tiene una acción más potente sobre el transportador en noradrenalina. Y este sí, antes me preguntabais, al igual que con el escitalopram, este se sintetiza químicamente específico, se saca del... Lo que pasa es que se vende como levomilnacipran en vez de esmilnacipran, milnacipran, ¿vale? Lo de levo y dextro también es, es una terminología, una convención química en función de si están hacia la izquierda o hacia la derecha algunos grupos funcionales. Vale, sí. Esto, sí, sí. No, claro. Esto es el compuesto químico. Luego el nombre comercial, pues, lo que pasa es que estos yo creo que ya han perdido la patente. Que habrá genérico. Sí, sí, el nombre comercial será el que sea. Sabéis que el nombre comercial, bueno, pues luego le ponen algunos, son muy, muy ingeniosos, ¿no? A la hora de inventarse nombres. Aquí es un poco para explicaros de nuevo eso, que en la corteza prefrontal la recaptación de la dopamina se produce por el transportador de noradrenalina. Por lo tanto, ahí, inhibiendo ese transportador, aumentamos los niveles de noradrenalina y de dopamina. Buena pregunta. Se preguntan, si no lo habéis oído, que si se sabe o si se intuye que por qué no hay transportadores de dopamina en la corteza prefrontal. Pues yo no sé la respuesta a esa pregunta, la verdad. Y nunca he leído una explicación convincente. A ver. Estaba pensando que a lo mejor si los niveles de dopamina basales no son muy altos, no ha sido necesario desarrollar un transportador específico que es como mucho más, afín y que puede recaptarlo de una manera más eficaz. También puede ser porque... quizás sea por eso el motivo. Estaba pensando que se puede ver por la neurotransmisión por volumen... que haya más difusión y que no le dé tiempo y que no haya sido necesario. Yo sospecho que hay alguna razón de corte evolutiva, pero nunca he leído una explicación convincente sobre esto. Yo sospecho que no se sabe muy bien. Sí. Bueno, aquí tenéis entonces la descripción de cada uno de estos fármacos, ¿vale? La leéis bien porque es interesante y es para en qué condiciones se usa cada uno de ellos, efectos secundarios. Bueno, y ahora ahora cambiamos de tercio. Y nos vamos a otra familia. Veis que vamos metiendo muchos mecanismos farmacológicos. Ya os decía que aquí vamos a ver un montón. Y este es el problema, porque fijaros que vamos metiendo más nombres, con más mecanismos, y bueno, pues. Tenemos que estar atentos. Aquí también seguimos dentro de los inhibidores duales, pero en vez de serotonina, noradrenalina, vamos a ver dopamina, noradrenalina. Y aquí hay uno muy importante que es el bupropión. Este sobre todo, más que como antidepresivo, se utilizaba para ayudar a la gente a dejar de fumar. Era uno de sus principales usos. De hecho, hasta hace poco era lo único que había, junto con la vareniclina, que es un agonista parcial de los receptores de acetilcolina. Bueno, pues la característica fundamental del bupropión es eso, que bloquea el transportador de dopamina y el transportador de noradrenalina. Claro, ya lo veremos, pero la cuestión por qué el bupropión era útil para la deshabituación tabáquica es casi sobre todo por sus efectos en el transportador de dopamina. Porque las drogas de abuso, de una manera directa o indirecta, aumentan los niveles de dopamina. ¿Vale? Cuando tú consumes, el ejemplo más claro es la cocaína. La cocaína bloquea el transportador de dopamina directamente, por lo tanto aumenta los niveles de dopamina en la sinapsis. Otras drogas lo hacen de una manera más indirecta, afectando a las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral. Por ejemplo, inhibiendo a las interneuronas GABAérgicas que las están inhibiendo, y por lo tanto, si inhibes a las interneuronas GABAérgicas, sabéis que las dopaminérgicas se desinhiben, ¿no? Pues esto es lo que hacen otras drogas de abuso como los cannabinoides o los opioides. Bueno, el caso es que el efecto final común suele ser un incremento de los niveles de dopamina, normalmente en el núcleo accumbens, aunque en otros sitios también. ¿Qué pasa? Que cuando se ha consumido una droga mucho tiempo, los niveles basales de dopamina están por los suelos. Y entonces, por eso la droga aumenta, al aumentar la poca dopamina que hay, pues ya no es que te sientas súper eufórico como en las primeras veces, pero te ayuda un poco a mantener el equilibrio. Bueno, y por supuesto, los mecanismos de la adicción son infinitamente más complejos. Si nos da tiempo, los veremos. Pero al ayudar a mantener unos niveles de dopamina más o menos sostenidos y altos en el tiempo, parece que con esto ayudaban a dejar de fumar, ¿no? El problema del bupropión era precisamente que estas capacidades también de bloqueo del transportador de dopamina pueden ser incluso muy reforzantes, ¿no? Y que la gente pudiera tener problemas de consumo compulsivo del propio fármaco. Sí. Sí, preguntan si en otros primates no humanos se da lo mismo de la falta del transportador de dopamina en la corteza. Y sí, sí es el caso. No, o sea, hay una continuidad evolutiva y no hay. No es que no haya nada, es que hay pocos. Porque en las ratas, por ejemplo, también hay muy poquito de transportador de dopamina en la corteza, pero algo hay. Depende de la capa de la corteza cerebral también, ¿no? Seguro que las hay, seguro. No tengo el dato, pero seguro, seguro. Todavía no he visto yo un sistema de neurotransmisión en que no haya diferencias entre hombres y mujeres. Sí, no es ninguna tontería, porque es que cada vez más se va a una psicofarmacología personalizada. Porque es que, y esto me alegra que me hayas hecho esa pregunta, como suele decirse, es que cada vez tenemos que ser más conscientes de que el sistema nervioso, bueno, en general, dentro de cada persona, es distinto. Pero es que no es lo mismo toda la composición de neurotransmisores que pueda haber, por supuesto, entre hombres y mujeres. Es que no es igual, pero tampoco lo es igual entre un niño, un adolescente, un anciano, ¿vale? E incluso entre las diferentes razas y etnias. Por ejemplo, hay poblaciones, me parece que es en China, que son metabolizadores lentos de determinados fármacos, precisamente por polimorfismos en los citocromos. Pues hay que tenerlo en cuenta. Y por eso hay que hacer una medicina y una psicofarmacología personalizada. Bueno, lo de la autorización o no de fármacos en los países suele ser más bien por cuestiones de exigencias más o menos relajadas de las agencias regulatorias. No, no se deben tener en cuenta eso. No. Es eso, es justo eso, porque hay una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa que tiene mosta polimorfismos y hay metabolizadores lentos y rápidos. En los. En, sí, sí. Sí, efectivamente. A ver, el libro habla de bupropión tanto como fármaco como profármaco. ¿Esos metabolitos? Sí, esos son del propio cuerpo, efectivamente. Sí, sí, todo lo que sean metabolitos son los que produce el propio cuerpo. ¿Más personalizado sería biofármacos? No sé exactamente a qué te refieres. No sé si te refieres a cuestiones de anticuerpos monoclonales o algo así. Es sencillamente personalizado, es que si en un mundo ideal en el que tuviéramos todo el dinero del mundo, pues habría que hacer estudios genéticos de esa persona, habría que hacer estudios para saber sus niveles basales de neurotransmisores, de transportadores, bueno, sería una maravilla. Lo que pasa es que a lo mejor tardábamos un poco en empezar a tratar a esa persona, que también es un problema. Bueno, efectivamente. Bueno, pues la característica fundamental que os tiene que sonar el bupropión es eso, es esa capacidad dual de inhibir también el transportador de dopamina. Ahí tenéis que efectivamente tiene metabolitos activos diferentes que varían en sus capacidades de unión a esos dos transportadores. Y por eso, pues, también pues es un profármaco y una droga activa, ¿no? Y ahí tenéis, por ejemplo, la rifaxina, que es un metabolito 6-hidroxi, es decir, que tiene un grupo hidroxi o H en la posición 6 de la molécula. Luego ahí os da algunas cuestiones que son también interesantes. Fijaros, os pregunta, ¿los efectos así específicos del bupropión sobre los transportadores de noradrenalina son los que, y de dopamina, los que al final dan cuenta de las acciones clínicas a las dosis que se consideran terapéuticas en los pacientes deprimidos? Pues como con la psicosis, ¿no? Y decíamos que si para conseguir efectos, digamos, antipsicóticos, alrededor del 60% de los receptores de 2 tenían que estar bloqueados, aquí, para conseguir efectos terapéuticos, alrededor, lo tenéis ahí, del 90% de los transportadores de noradrenalina y dopamina se persigue que estén bloqueados. Sin embargo, luego la realidad es totalmente distinta, que a las dosis que se da de bupropión, alrededor del 15-20% de los transportadores, o desde luego no más del 30%, son los que se bloquean y hay acciones terapéuticas. O sea que tiene que haber otros mecanismos que estén detrás. Preguntan si se puede juntar con un antipsicótico para potenciar el efecto. En este caso no, fíjate, porque lo que queremos es aumentar los niveles de dopamina. Si justo luego metemos un antagonista de la dopamina, aumentamos mucho la dopamina para luego bloquear sus efectos. No nos interesa. Hay casos en los que hay un componente psicótico en la depresión, que eso es distinto. Y entonces ahí sí hay que meter un antipsicótico. Pero no es para potenciar el efecto antidepresivo, sino es para tratar el componente psicótico de la depresión. Eso es. Bueno, esto ya os lo he explicado. Vale, que hay que tener cuidado con la dosis y también con las cinéticas, porque si aumentamos, si provocamos un bloqueo demasiado fuerte del transportador de dopamina, pues eso, vamos a tener un efecto más similar a lo que producen las drogas de abuso que a lo que estamos buscando, que es un incremento sostenido y no súper alto del transportador. Por eso digo, estos fármacos en pacientes que tienen historiales de abuso de sustancias, Hombre, se utiliza para esa bioactivación tabáquica, pero hay que tener cuidado si hay un historial de consumo de otras drogas, ¿no? Bueno, ahí os pone ya algunas cosas, que hay formulaciones de liberación más prolongada, pues para tomar dos veces al día, en fin. Y os cuenta cositas pues que tenéis que saber, ¿vale? No me paro sobre esos detalles pues, porque es cuestión de que los subrayéis y os lo estudiéis. Combinado con la naltrexona. Sí, ahí lo tenéis un poquito más abajo. Bueno, más fármacos diferentes. Ya nos vamos de los duales, ¿vale? Nos vamos de los duales y nos metemos en otra cuestión que ya la habíamos introducido previamente, que es la melatonina. ¿Ves? No sé por qué no se escucha ahora las preguntas que me hacéis. ¿Qué pasa? ¿Pero qué? No, que no escucho. Muy bajito, ¿no? Pero la rabafaxina es propia del cuerpo, perdón, pero no termino de entender. Sí, es un metabolito del bupropión que produce nuestro propio cuerpo. Lo que pasa es que se le llama así. Por... No, porque tengo que cambiar la ventana. Entonces no, ¿sabes? Sí, pero no puedo. Claro, a cambiar al programa de algo. Se producen varios metabolitos. Uno de ellos es la rabafaxina. Sí. Al igual que veíamos con la venlafaxina. Eso es. Bueno, como os decía, ahora tenemos que ver otro mecanismo, y es el que se basa en la melatonina. La melatonina, ya veíamos en su momento que estaba comprometida en los trastornos de la depresión, sobre todo en aquellos en los que podían cursar con alteraciones en la fase del sueño, ¿no? Con un retraso en la fase, en el que eso pues se traduce en insomnio durante la noche e hipersomnia durante el día. Entonces, en ese componente de la depresión, que además requiera una sincronización de los ritmos del sueño y la vigilia, es especialmente interesante la agomelatina, ¿vale? La agomelatina es un agonista de los receptores de melatonina y además antagonista de los receptores 5-HT2C y 2B de serotonina, ¿vale? Y con esto conseguimos muchas cosas. Fijaos. Cuando nosotros damos agomelatina, por estudios que se han hecho en animales, esto se ha hecho con microdiálisis en animales, nosotros damos agomelatina y fijaros, tanto para la noradrenalina en la corteza, ¿vale? Esto es medido en la corteza por microdiálisis, que ya conocéis porque lo habéis estudiado en psicología fisiológica. Como en la dopamina, fijaros aquí, le damos la inyección, cómo suben los niveles de ambos fármacos cuando damos la agomelatina en comparación con el vehículo, ¿vale? Aquí están los niveles de noradrenalina, que es lo que se representa en el eje de ordenadas, y en el tiempo, en el eje de ordenadas, perdón, en las abscisas, lo que vemos son los minutos. Entonces, aquí estamos registrando en un animal, mediante microdiálisis en la corteza prefrontal, nada, estos son los niveles basales, damos o bien una inyección de vehículo o bien una inyección de agomelatina y registramos los niveles. ¿Qué pasa? Hombre, el vehículo tiene, porque cuando tú estresas a un animal, pues una inyección, tú le pinchas una inyección en la tripita, pues no le gusta nada, obviamente, a nadie nos gusta que nos pinche. Pues ese estrés momentáneo produce unos incrementos, pero muy bajan rápido. Pero con la agomelatina, los niveles de noradrenalina, fijaros, suben muchísimo más y se mantienen más tiempo elevados. Y la dopamina, que no es tan sensible al estrés, fijaos, con el vehículo no cambia, y mirados el aumento tan tremendo de hasta el 320% que ocurre, ¿no?, con la aglomeración. ¿A qué se debe esto? Pues se debe en parte a las capacidades que tiene de antagonizar el receptor 5HT2C. Cuando antagonizamos el receptor 5HT2C, evitamos que la serotonina ejerza su acción a nivel de ese receptor. ¿Su acción cuál sería? Activar interneuronas GABAérgicas. La serotonina, al activar esas interneuronas GABAérgicas, a su vez estaría inhibiendo a la noradrenérgica y a la dopaminérgica que tiene después. Si nosotros evitamos que eso ocurra antagonizando los receptores 5-HT2C de serotonina, aquí, esto ya lo hemos estudiado, no es la primera vez que escucháis esto. Pues entonces, ese antagonismo evita que la serotonina pueda activar a las interneuronas GABAérgicas, estas no se activan, y por lo tanto la noradrenérgica y la dopaminérgica quedan desinhibidas. La noradrenérgica en el locus ceruleus, la dopaminérgica en el área temporal ventral. Y esto, al final, como son proyecciones mesocorticales, pues aumenta los niveles de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal, que es lo que habéis visto arriba en las gráficas de los estudios de microdiálisis. ¿Vale? Así que este circuito lo tenéis que conocer muy bien porque lo hemos estudiado ya en varios fármacos. Aquí tenéis un recordatorio de la vía retinohipotalámica y cómo la luz o la oscuridad son las que producen la liberación, o bueno, la síntesis y posterior liberación de melatonina. Cuando es de noche, se produce la falta de luz, de estimulación de unas células ganglionares concretas por la vía retinohipotalámica, pues lo que hace es eso. Modifica el patrón de activación del núcleo supraquiasmático del hipotálamo y eso, bueno, pues hace que se produzca melatonina. En las personas sanas esto es lo que ocurre. Las personas con trastornos depresivos, pues esa producción de melatonina durante la noche no se da a esos niveles y hay que suplementarla con melatonina o bien melatonina sintética que se toma o bien con agonistas de los receptores de melatonina como los que tenemos aquí. Sí.
¿Hay estudios sobre personas ciegas y la no producción de melatonina?
Es que vamos a ver, preguntan si hay estudios sobre personas ciegas y la producción o no de melatonina. La cuestión, bueno, para empezar, es que hay muchos tipos de ceguera, no todas, de hecho, siquiera tienen que ver con la retina. Y habría que ver si es por si es una condición genética que afecta, por ejemplo, a los propios fotorreceptores, pero es que estos son células, unas células ganglionares muy concretas, que a lo mejor no están afectadas por la condición genética que ha producido la ceguera. Si es un daño general posterior por patología vascular o por cualquier cosa o por problemas de hipertensión intraocular, pues eso afectaría a todas las neuronas, incluidas estas, que son las que le dicen indirectamente a la glándula pineal si tiene que producir o no. Pero si hay estudios, pues no lo sé. La verdad que no sé. Alguno habrá, seguro, pero no conozco los resultados. Sí. A la agomelatina. Claro, la agomelatina actúa sobre los mismos receptores sobre los que actúa la melatonina. O sea, es un agonista sintético de los receptores de melatonina, que son tres. Sí, el problema son las dosis. Preguntan que por qué se da agomelatina cuando se podría dar melatonina solo. Bueno, lo bueno de la agomelatina, además, es ese efecto de bloqueo de los receptores de serotonina que produce el incremento de la noradrenalina y de la dopamina, que complementa mucho el efecto. O sea, la agomelatina sirve. O sea, sus virtudes son dobles, tanto a nivel de ese bloqueo serotoninérgico que indirectamente produce aumento de dopamina y noradrenalina, y también por esa estimulación de los receptores de melatonina que sincroniza los ciclos de sueño. Entonces, cuando existe este problema, que es uno de los problemas más comunes, los trastornos depresivos, ¿no? Las alteraciones del sueño, pues te sirve, te mata dos pájaros de un tiro. Claro, sí, esta es bajo prescripción facultativa, sí. No, esto es una condición propia de no asociada a fármacos, las alteraciones en la seguramente por las propias alteraciones en la producción de melatonina en estas personas. Vale. La cafeína a los receptores A2A de adenosina. La cafeína bloquea los receptores A2A de adenosina. Son distintos, ¿sí? No. Esto es por la adenosina. Sabéis que la adenosina es ese compuesto que se va acumulando durante el día como consecuencia del gasto metabólico que hacemos y que es el que, digamos, responde al proceso, digamos, más homeostático del sueño, ¿no? Luego hay un componente circadiano que depende de esto y depende mucho de que estemos a niveles pico de adenosina y que estemos cayendo en los niveles, bueno, o subiendo indirectamente los niveles de melatonina, ¿no? Y bajando los de serotonina. O sea, es esa combinación de los dos procesos, el homeostásico y el circadiano en el sueño, lo que produce que nos vayamos a dormir cuando lo hacemos, porque tenemos sueño, ¿no? Y en parte la cafeína lo que hace es inhibir las acciones sobre un receptor concreto en zonas concretas de la adenosina. A los A2A. Bueno, claro, o sea, el tema del café y la ansiedad, pero más que la ansiedad en sí, el problema del café es que no me he tomado, no, he tomado un montón, ¿eh? Normalmente me tomo una Coca-Cola en clase y hoy como tomo mucho café no me la he tomado. Que me la voy a tomar ahora en el intercambio. También es por los efectos simpático-miméticos que tiene la cafeína, pues de aumento de la tasa cardíaca, etcétera, que no es bueno en general para la gente que tiene ansiedad por ese componente eso de sobreactivación simpática que pueda haber, ¿no? Y bueno, obviamente que si tienen problemas del sueño, pues cafeína. Sí.
Yo soy una persona ansiosa y no caí en lo del café.
Sí, no me viene bien, no me viene bien. No, claro, porque produce esa activación periférica corporal que luego se reinterpreta cognitivamente. Claro, sí, es justo los problemas de ansiedad y todo esto, lo que se busca son las técnicas psicológicas de desactivación. Precisamente persiguen reducir ese estado de activación corporal que nosotros estamos reinterpretando como de amenaza. Y eso, bueno, pues esto lo sabéis, y esto es de los años 30 del siglo XX. Sí, porque la melatonina tiene función a nivel de muchos procesos fisiológicos. A nivel metabólico, a nivel inmune, se decía que incluso retrasaba el envejecimiento, bueno, era todo de siempre una hormona maravillosa. Y luego, pues obviamente se ha visto que la evidencia para ese tipo de cosas pues es limitada. Claro.
No. Porque cuando te despiertas muchas veces sigue teniendo sueño, sigue teniendo, o sea, el efecto, claro, el contrario de un libro, que el mercado no sea, y la
Sí, claro, con esto el problema son las dosis, porque tú tampoco sabes cuánto te tienes que tomar, la gente a lo mejor se toma demasiado, sí, lo de la melatonina es este. No creo. Preguntan si no lo habéis oído si puede haber intentos de suicidio con melatonina. Claro, bueno, que alguien lo haya intentado, pero que no creo que nadie lo haya conseguido. Sí. Sigue siendo un fármaco de acción dual la bromelatina. Yo no sé por qué no escucho estas cosas. Está al máximo, ¿eh? Ah, no, igual es que está al mínimo. Sí, ¿no? Voy a ponerlo un poco más alto. Bueno, pues esta os tiene que sonar también, ¿vale? Es importante. Bueno, aquí hay otros. Que estos sí que se usan bastante, ¿eh? Esto cae 45. Pero, ¿qué ha pasado? Se ha ido muy rápido, ¿eh? No. Lo de bostezar es que estoy muy cansado. Es que la vida es muy dura. Sí. Hoy me estoy quedando dormido yo. Joder, sé que estoy cansado, no sé por qué será. Bueno, pues que necesitamos vacaciones todos. Que me voy a pasar corrigiendo PECs, no las vuestras, sino las de otra asignatura, todas las manualidades, entre otras cosas. Bueno, la mirtazapina, esto es otro muy importante. Le llaman a veces, los estudiantes de medicina le llaman mirtazapina, de zampar, que es comer. Zampar es comer. Yo no sé si en español de otros países que no es España se dice también. Zampar, comer, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿de dónde eres tú? ¿Y tú? ¿Ves? Pues variantes, sí. ¿Dónde? O sea, ¿de España? ¿De Rumanía? Bueno, pero el español que has aprendido es el de aquí. Zampar lo conocías. Sí. ¿Y tú? ¿Y en Uruguay zampar quiere decir comer? No. ¿Qué dices tú, Javier? Bueno, los gallegos también tienen su idioma particular. Sí. En Argentina no se dice. Ah, pues mira, aquí alguien dice que en Argentina sí y otro que dice que en Argentina no. Seguramente dependerá de la región, que Argentina es muy grande, no sé. Y en Venezuela comer rápido. Bueno. Pues mira qué bien, que tenemos de todo un poco. Bueno, pues para aquellos en su español no quiera decir zampar, que lo sepáis. En el español de España y en el de otros sitios, zampar es comer. De hecho, de ahí viene la palabra zampabollos, como alguien que le gusta comer mucho. Zampabollos. Sí. Qué tierra no decir. No, por eso yo es que además zampar. De hecho, es una cosa que hay un componente hasta cronológico. Yo no sé si se sigue diciendo eso yo. No, ¿verdad? Es que, claro, encima. Eso, es a tus padres, que capaces hasta tienen mi edad o un poquito más mayores, no sé. Bueno, atragantarse en algunas regiones, madre mía. En Buenos Aires, así sí. Hasta luego. Pues. Bueno, entonces, ¿por qué estoy diciendo esto de la mirtazapina? Es una regla mnemotécnica que utilizaban los estudiantes de medicina para saber que la mirtazapina produce un aumento de las ganas de comer, ¿vale? Y del peso. Pero bueno, no es ninguna sorpresa cuando veis que actúa sobre los receptores 5-HT2C de serotonina, que sabéis que eso suele ser. Uno de los mecanismos principales por lo que se produce como efecto secundario el aumento de peso, ¿no? Sí. El 2C junto con el H1 de histamina también. Sí. ¿En qué se diferencia con la senapina la mirtazapina? Bueno, pero lo dices, ¿en los mecanismos de acción o en la...? A ver. ¿En qué página está la senapina? ¿Otra vez? Bueno, es que está mucho más atrás, ¿no? Suele ser en esos casos en los que veáis que hay coincidencia con los mecanismos asenápticos. Ah, mira, estaba aquí. ¿Pero cómo es posible? Joder. No, de todas formas, la diferencia clara es en el mecanismo que le confiere la capacidad antipsicótica. Pero es verdad que coinciden en muchos de los receptores de serotonina. Pero, claro, la diferencia es en todo lo que no coincide. Es que pensaba que había como más... más semejanza, ¿no? Más que las diferencias. O sea, le falta todo lo demás. Y sobre todo, aquí la clave es... mira. Aquí. Esto es lo importante. Eso es lo que le confiere las propiedades diferenciales, porque el 2C pues ya lo hemos visto que comparte con muchos. Pero esta es la clave. El antagonismo alfa 2. Sobre todo alfa 2A de la noradrenalina. Si os acordáis, ese receptor estaba... en las terminales presinápticas de neuronas que liberan tanto serotonina como la propia noradrenalina. Es decir, en algunos casos es un heterorreceptor presináptico y en otros casos es un autorreceptor presináptico. Sí.
Como tarea conductual, se podría recomendar bajar el consumo excesivo de redes sociales que tengan esta función más adictiva como las de TikTok o cosas así, o no está lo suficientemente demostrado.
A ver, no sé si te he entendido la pregunta. O sea, tú me estás diciendo... A ver, es que la respuesta un poco automática es, claro, hay que delimitar... Ah, vale. No, a ver, están preguntando, por si no lo habéis escuchado en casa, por la capacidad adictiva, ¿no?, de las redes sociales y si esto puede depender de variaciones en los niveles de estos neurotransmisores. Puede afectar. A ver, yo creo que no hay estudios sobre si hay un efecto sinérgico entre los cambios que puede producir el supuestamente, que ni siquiera creo que haya ya. Bueno, algún estudio habrá, seguramente, porque esto se suele hacer con resonancia magnética o con PET, que tú a personas que por autoinforme sabes que tienen verdaderos problemas en el control de las redes sociales y luego les pones imágenes pues del logotipo de TikTok o de Instagram, incluso vídeos con scrolling de tal, no sé qué. Eso seguro que hay. No os conozco porque no me muevo en las adicciones sin sustancia, pero seguro que hay. Ahora, que sean más o menos adictivos en personas, pues... No, afectar, yo sospecho, porque es que si afecta en una persona cuando ve a su persona amada, afecta, ¿cómo va a afectar esto? Ahora, que sea más o menos adictivo en personas que tengan a lo mejor un tratamiento previo con alguna sustancia de estas, un antidepresivo que le aumenta los niveles de dopamina y tal, lo digo. Lo digo. Porque esto es como mucho más los cambios en la neuroquímica que pueden producir en general todas las adicciones sin sustancia, ¿eh? También los juegos de azar, incluso pues el gambling, ¿no? El juego, pero por internet, ¿no? Que está bastante estudiado. Eso sí se sabe que produce cambios, incluso activación en el núcleo accumbens, como hacen las drogas. Pero ahora, la sinergia con estas sustancias, yo creo que no está estudiado. Pero bueno. Bueno, entonces lo que os decía, que la clave de la mirtazapina y la mianserina es la capacidad que tienen de unirse al alfa 2. Esto es lo fundamental de este fármaco, más allá del perfil serotoninérgico que tienen, ¿vale? Que como habéis dicho, puede compartir con otros fármacos como con la sinapina, ¿no? Pero la clave es esta. Recordad que la unión al receptor alfa 2 presináptico impide la liberación o corta o interfiere con los mecanismos de liberación de neurotransmisores. En este caso, de la propia noradrenalina y de la serotonina. Por lo tanto, si nosotros antagonizamos esto, evitamos que la noradrenalina se una a ese receptor alfa 2, pues estamos favoreciendo la liberación de los neurotransmisores. Sí, que bloqueando la unión de la adrenalina con el receptor alfa 2, estamos evitando que se corte la liberación del neurotransmisor. O sea, cuando la noradrenalina se une a su receptor, como tenéis arriba, en los dibujos de arriba, produce una interferencia en los procesos neuroquímicos de liberación del neurotransmisor, pues eso, de movilización de las vesículas sinápticas, de fusión de las vesículas con la membrana para producir la exocitosis, todo eso. Eso interfiere con ello, el receptor alfa 2 activado por la noradrenalina. Si nosotros interferimos con esa activación, pues no vamos a permitir que la noradrenalina corte la liberación, en este caso, de tanto de serotonina como de noradrenalina. ¿Vale? Sí. No, se están probando muchas cosas. No, te preguntan que sea algún fármaco efectivo para las adicciones. Efectivo no hay ninguno. Y hay pocos que funcionen algo. Pues se suele, por ejemplo, para el alcoholismo, para la acción alcohol, está la naltrexona, que es uno de los receptores opioides. También está el disulfiram, que lo que hace es inhibir la alcohol deshidrogenasa y hacer que, lo que evita es la formación de acetaldehído o la degradación del acetaldehído y hace que se aumente eso. Entonces, cuando tomas alcohol te sientas fatal, vamos, es un efecto, se llaman antabus, ¿no? El disulfiram, es un efecto interdictor. No funcionan bien ninguno. Por eso las adicciones son trastornos tan difíciles de tratar y en los que la terapia psicológica y conductual es fundamental. No. No. No hay ninguno que actúe sobre zonas concretas del cerebro, porque es lo de siempre. Cuando quitamos un comprimido estás afectando a todo. A ver, fijaros que lo que funciona mejor, curiosamente, son las terapias sustitutivas. En el caso de la heroína y los opioides, con metadona inicialmente, o en programas de uso sustitutivo con propia heroína, pero una heroína en que ahí no es que le estés ayudando a la adicción, lo que estás es mejorando, es una política de reducción del daño. Estás mejorando muchísimo la calidad de vida porque reciben una heroína pura, en dosis adecuadas, en centros de salud, donde ya con jeringas limpias, donde cuando van, además, se les hace un seguimiento, se les hace asesoramiento nutricional. Claro, nada que ver. Nada que ver, esa persona sigue teniendo una adicción a la heroína, pero tiene una calidad de vida muchísimo mejor. Entonces, no hay. Es que es una pena, no hay, es dificilísimo. Pero ni siquiera el tabaco, por ejemplo. El tabaco estaba el bupropión que decíamos antes, la vareniclina, y este que hay ahora, que nunca me acuerdo cómo se llama, el nuevo, cuando es que vino a sustituir a la vareniclina, al Champix. Ay, ¿cómo se llama? No me voy a quedar sin saberlo. Varenicina es un agonista de los receptores. ¿Veis? Esto es lo que la varenicina y el bupropión, os lo voy a poner en casa para que lo veáis. Pero ese. ¿Cómo es? Perdón. Sí. Y quiero ver el mecanismo de acción, ya que lo habéis preguntado. A ver. Fármacos tabaco España. España no, pero bueno. Citisina, esto es. Aquí estamos. Similar a la vareniclina, que es que hasta hace poco, fijaros, esto es del 2023 y aquí acababa de ser puesto. Esto es de hace nada. Bupropión, vareniclina, citisina, peritrio del medicinación. Fijaros, se conocía desde la Segunda Guerra Mundial. Igual, antagonista parcial de los receptores nicotínicos de acetilcolina que reduce los síntomas de abstinencia. Yo creo que esto está mal. Qué fuerte. ¿Se han equivocado en el artículo? Y esto es que es un derivado, o sea, viene de estas plantas. Leguminosas, fabáceas. Sí, era súper curioso. A ver, pero yo quiero ver aquí. ¿Veis? Es acción similar a la nicotina, es un agonista parcial. Agonista parcial, no antagonista parcial. O sea, ¿veis? No hay que creerse las cosas. Estaba mal en el artículo. Bueno, pues, fijaros, ¿eh? Y viene del Citisus scoparius. De ahí viene lo de citisina. Es que hay que investigar todo siempre, ¿eh? Sí. Y en el mar. En el mar también. Farmamar. Oye, ya es la hora, ¿no? Joder. Yo no sé qué ha pasado hoy. Será el sueño que tengo. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. A ver, para la clase que viene del lunes 16, perdón, martes 17, no sé ni dónde vivo, terminaros de leer el tema porque yo ya voy a ir súper rápido para dejar este tema listo, porque es que tenemos solo dos clases después de Navidades. Ah, son tres. La del 7. Ah, bueno, eso. Dos, la del 7 y la del 14 y ya está. Y la de la semana que viene. Nos quedan tres clases. Así que terminaros de leer este tema porque voy rapidito, porque me interesa por lo menos tocar algunas cosas de los que quedan, que nos queda todavía el sueño, nos queda, bueno, los estabilizadores del humor, el sueño y la ansiedad y las adicciones. O sea que tenéis que ir muy por delante de lo que estamos haciendo, ¿vale? Muy bien, pues nada, buena semana, que estéis bien. El jueves.